hemos sido víctimas de la humillación más grande a la que podemos vernos sometidos. El otro día me dijeron que nuestra sintonía parecía la de Alf. Y Jesús Espino dijo que parecía la de Sensación de Vivir. Al final me voy a tener que cagar en algo. Bueno, ya está bien de música, venga. Ya está. Ni Alf ni tontería, joder. Bueno, chicos. Hola chicos, bienvenidos todos los que nos estéis escuchando y todos los que están por aquí perdidos. Hemos dejado al final las ventanas abiertas, probablemente escuchemos un montón de sonidos ambientes, pero bueno, ya sabéis que eso no pasa absolutamente nada. Vale, me acabáis de dejar flipado. No sé quién lo ha hecho y me acaba de dejar absolutamente flipado. Bueno, ¿qué programa es este ya? Siempre lo pregunto al principio.
El de marzo de 2012.
Marzo de 2012, claro. Muy bien, efectivamente, marzo de 2012. Bueno, pues aquí estamos como siempre, los muchachos de siempre. Bueno, Raúl ha desaparecido. Con lo cual, es todo desastre. Es un ninja o desaparecido. Con lo cual, todo desastre que tenga que ver con el uso de la mesa de mezclas me lo podéis encajetar directamente a mí, que no hay ningún problema. Por aquí estamos Roberto, estamos Fer, está Samuel y hoy ha venido con nosotros nuestra amiga Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Dentro de un ratito vamos a hablar un poquito contigo.
Estupendo.
¿Vale? Porque Rocío tiene un montón de cosas que contarnos relacionadas con el último programa. En el último programa, no sé si lo habéis escuchado o no, el último programa estuvieron aquí estos chicos hablando sobre preparar currículums, cómo hacer pruebas de selección, este tipo de cosas. Entonces, pues nosotros siempre tenemos la cosa de, si no sabemos algo,
hay que buscar a alguien que sepa.
Y ya está. Pues así ha sido, efectivamente. Así que por eso hemos invitado a Rocío, que nos va a contar un par de cosillas en unos minutitos. Pero antes, tengo que comentaros una cosa muy importante, que es algo de unos cursos o no sé qué.
Algo, sí. Están ahora mismo acabando los cursos. ¿Qué hora es?
Las 8.
Acaban de terminar. Están en las preguntas de la última charla.
Ahora están las preguntas. ¿Quién daba la última charla?
Israel.
Israel Gutiérrez.
Sí.
¿Sobre HTML5 o algo de eso?
MongoDB es la última.
Ah, MongoDB. Ah, fenomenal. Bueno, pues nada, estarán ahí preguntándole cosas al señor Israel. Me comentan por aquí que el streaming se oye bien. No, vale, estupendo. Fenomenal.
¿Por Mongo qué has querido decir?
¿Qué? ¿Por Mongo? Los que han ido a las charlas del Google
habrán entendido
esa broma. Qué fuerte, tronco. Bueno, ¿habéis ido a estas charlas? ¿Habéis ido? ¿Habéis visto alguna?
Sí, básicamente me ha tocado la de las 4 de hoy.
¿Las 4 de hoy? ¿Te ha tocado?
Darla.
O sea, y el lunes.
Y el lunes sí estuve en la Hostería Mariscal de Group y...
Ah, fenomenal. ¿Qué tal Mariscal? ¿Cómo le fue?
Bien, muy bien. ¿Sí? Yo me enteré de bastantes cosas que no sabía.
Ah, fenomenal.
Por ejemplo, no sabía que Group era Ruby 2.
¿Cómo Ruby 2?
La sintaxis es la misma. O sea, el lenguaje es básicamente...
Hombre, Groovy... Hasta el nombre está copiado de Ruby. O sea, las cosas como son.
No sé, era interesante.
Bueno, Groovy es como un Ruby... Es un poco especial. La verdad es que... Ruby es más limpio.
Sí, a ver, tú que eres desarrollador, pues tú lo ves ahí... Sí. Ves más sus diferencias, ¿vale? Yo le vi...
Tú ves
y yo vi ahí y dije, eso es Ruby. Entonces fui en el descanso y le dije, eso es Ruby. Me dijo, bueno, está inspirado. No sé qué.
Hasta el nombre está inspirado. Hasta el nombre. Y Grails es Groovy on Grails. O sea, te puedes imaginar, ¿no? No, pero bueno, realmente es una cosa que está bastante bien. Si no fuera, yo tengo una crítica contra ello. Yo una vez hice un Olamundo en Grails y ocupaba 1 giga. Yo no digo nada.
Pero eso porque le pusiste Maven o algo de eso y se bajó todo internet.
Es que va con Maven. Es que dentro del lenguaje tú puedes coger y decir, esta biblioteca viene en este artefacto de esta versión. Uh-huh. Y él se lo baja al compilarlo. ¿Sabes? O sea, Maven va ahí dentro, ¿sabes? Bueno, llevo un Ivy en realidad, pero bueno, va ahí dentro, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, en fin, locuras de este tipo. Pero bueno, ¿y habéis ido a alguna charla más o algo así?
No, nada más. Es que no he podido.
El presidente del GUL tampoco ha ido a ninguna charla del GUL.
Vale, no,
yo sí. Ah, coño, que el presidente del GUL ahora.
yo ahora soy vicepresidente.
El vicepresidente del GUL no ha ido a ninguna.
Pues no, yo tengo las mismas restricciones que aquí el amigo Roberto.
Sí, es lo que tiene, estamos esposados.
¿Estáis esposados?
Suena mala, que sí.
Hombre, no quería hacer ningún chiste, pero sí. No te voy a callar. Bueno, pues entonces, qué penita que no hemos ido a ninguna.
Yo estuve ayer grabando la de Juanra, de Node.js.
Ah, Node.js, ¿qué tal estuvo?
Bueno, bien. A ver, está bien la charla. Lo que pasa es que de vídeo hay 2 horas y de gente hablando habrá 45 minutos. Pero Juanra se puso ahí a buscar cosas y tenía la gente ahí mirando cómo él buscaba las cosas. Un poco...
Juanra es de los míos. Juanra es de los que... Yo voy a dar un curso, pero no me lo preparo.
Sí,
Sí, yo voy allí, voy improvisando.
Me recuerda a mi curso de...
He dicho Juanra, ¿no?
No, ya, pero me recuerda a otro curso que di yo de...
¿De qué? ¿Tú qué curso has dado?
El de Fuse.
Con Fuse. Joder, es que dar un curso de Fuse, tontero.
Claro, estuve yo, tío, es que... En su curso de Fuse estuve yo, grabándolo. Ya está.
Sí. Y yo al lado.
Pues lo siento.
¡Aguantándolo!
Lo siento por ti, por
no. A ver, no puede ser sincero, porque solo vino Chumo.
No, yo estuve, pues, yo estaba en un curso tuyo de Fuse grabándolo.
Ajá.
Sí. Que solo estábamos Fer y yo, sí.
No, pues madre mía. Que yo di...
Qué dolor.
En fin. Estaba solo
Chumo. Sí.
Qué dolor.
Nada, hoy bueno, pero... Bueno, era el de Itil.
Está el Itil hoy.
Sí, he pasado de las 85 transparencias a las 140.
Bien, bien. Me gusta.
Se reproducen.
Uh-huh. Sí. No tengo muy claro si al final se han enterado de algo. Me han dicho que sí, pero no, yo le.
Pero cara, ya para que te callaras. O sea,
la cara no se correspondía con lo que me han dicho, pero si ellos han dicho que sí, ¿quién soy yo para?
Las caras son muy expresivas cuando las uso.
Tenía así la cara azul con bigotes, sí, no se me han enterado. No.
Se ha habido una cosa que hay que llamar la atención y a ser posible en próximas jornadas.
Ajá.
Al principio de la charla, Ana me ha dicho. Pero cuenta un poco qué es el GUL y tal. Y bueno, ¿sabéis lo que es? Bueno, pues no mucho y tal. Y creían que era un departamento de la universidad, que las jornadas estaban financiadas por la universidad, que... Entonces, a lo
mejor... O sea, que la universidad está llevando publicidad.
Sí.
Bueno, eso ya lo sabemos.
Eso ya lo sabíamos también. Sí, lo sabemos.
Entonces, pues... Ya, pero por ejemplo, no sabían que era una asociación, no sabían que se podían dar de alta en la lista. No. A lo mejor sí, hay que sí hacer que hincapié visto... en qué es el GUL y tal.
Ha habido en los últimos días un incremento muy grande de la gente que se ha dado de alta en la lista de correo.
¿Sí?
Bastante, bastante.
Bueno, pues fenomenal, ¿eh? Eso es una buena idea. O sea, muy buena noticia, quiero decir. Pues nada, uh-huh. A empezar a cobrar un canon, hombre. No puede estar la gente ahí a la sopa.
Gratis.
Ahí. Gratis. ¿Qué es eso del gratis? Si es gratis,
todo
es
gratis.
Malo. Si es gratis, es malo.
Claro que sí.
Ya está, joder. Claro que sí.
No, he de decir que uno de los chicos cuando se enteró eso... Ah, pues no lleváis nada. Jo, muchas gracias por todo esto.
Oh, ¿cómo no se va a poner nada? Espérate.
lista del GUL de copago.
No al GUL de copago. Bueno, pero mira. Bueno, pues entonces fenomenal. Dentro de un ratito iremos ahí a ver a los chicos que están ahora mismo acabando la charla. A ver si les vemos dentro de un ratito y a ver qué nos comentan. Y bueno, por aquí nuestro amigo Fer ha escrito un par de temas interesantes. Unos minutillos, muy poquitos minutitos antes de pasar con Rocío, ¿vale? Tienes aquí un par de temas apuntados y nos puedes comentar sobre ellos, por favor. Yo mientras voy a ir buscando un poco de música diferente.
Bueno, la primera es los cursos estos online. Mucha gente se ha ido enterando, pero bueno, mucha gente todavía no se ha enterado. En Estados Unidos un montón de universidades están, sobre todo las universidades técnicas, se están uniendo en una plataforma para dar cursos online mediante vídeos, formularios online y tal, y tienes acceso a la formación de las principales universidades de Estados Unidos. Empezó Stanford, se ha unido el MIT, se ha unido el Caltech, uh-huh. La Universidad de Virginia, se están uniendo bastantes universidades con asignaturas que en principio eran técnicas.
Ajá.
Pero luego ya han empezado a meter anatomía y un poco
sí,
más.
Sí. Qué chulo.
Entonces, hacer un llamamiento a la gente que si quiere apuntarse. Yo hice una asignatura entera el cuatrimestre pasado.
Ajá.
Ahora mismo estoy haciendo otras dos. Joder. Bueno, después de haber hecho lo de Stanford, el que empezó la plataforma en Stanford,
¿sí?
Ha dejado de dar clases en la universidad. Han creado una plataforma con el apoyo de un tal Sergey Brin, creo que se llama, ¿no?
No sé quién es, no me suena.
A mí me suena de algo.
Te suena, ¿no?
No, para nada.
Búscalo por Google.
Búscalo. Ando Google. Voy a abrir el Twitter.
La verdad es que es muy curioso porque en algunos de los vídeos sale Sergey.
Ajá.
Y tiene una pinta como que lleva dos días sin dormir, despeinado... no se ha afeitado en dos semanas.
Es un hacker.
Yo creo que siempre lo he visto así, ¿eh?
Pero es que además, en uno de los cursos te dice, bueno, el profesor del curso te dice, bueno, esta unidad es muy larga, así que te dejo ahora que hagas un pequeño descanso, pero tienes que seguir. Y Sergey te va a decir por qué. Y sale, o sea, parece que hay alguien detrás de la cámara con una pistola diciéndole, tienes que contar esto.
Por favor, estoy aquí, me ha capturado.
Y entonces empieza el otro, pues sí, tenéis que acabar el curso porque es muy importante, porque vais a aprender muchas cosas sobre ciencia de la computación y tal. Es un poco...
Y luego cuando acaba el vídeo dice, ¿me da un pedazo de pan, por favor? O
sea, yo he estado por abrir en el foro del curso un hilo que se llame Freezer J. A ver cómo la gente.
Qué fuerte.
Pero todavía no lo he hecho. Pero sí, es eso. Yo creo que se aprende muchísimo. El nivel de los cursos que están haciendo ahora, al menos los de Udacity, es muy superior al de los que hicieron antes. De hecho, el otro era bastante teórico, ahora te piden hacer código, implementar algoritmos enteros y tal. Ajá. Y tiene su historia.
Y una pregunta, ¿y el hombrecillo este que manda todo a tomar por... ¿de qué come ahora?
Pues no lo sé exactamente.
O ya no come, sigue ¿cómo
siendo,
no vamos a ser gay?
Sigue siendo Stanford Fellow, ¿vale? Pero no sé exactamente de dónde sale.
Vamos, básicamente, ¿de dónde sale la financiación de esto?
Claro, teniendo en cuenta que Sergey está por ahí metido, no creo que tenga muchos problemas de financiación. Sí, teniendo en cuenta que el equipo de Udacity son 8 personas, ¿sabes? Mm. Entonces tampoco es...
Mm. ¿Y, vale. ¿Y cuánta gente está más o menos ahora participando en el curso, recibiendo el curso?
Pues salió... Es curioso porque cuando ya llevan 2 semanas del curso, y el New York Times hizo un artículo al respecto. Uh-huh. Y el New York Times decía que en ese momento había 60.000 personas siguiendo el curso, ¿vale? 60.000 sí. personas de todo el mundo a la vez siguiendo un curso online.
Sí.
Además, el curso te obliga a hacer entregas todas las semanas. Es decir, no es simplemente estás ahí apuntado y ya está, sino todas las semanas se hace un seguimiento de qué personas están siguiendo el curso. Y a raíz del artículo este hubo un boom. De hecho, han cambiado las formas de evaluación. Para que las personas que se han incorporado ahora puedan obtener una evaluación suficiente.
Vaya, o sea que 60.000 personas, me estás contando, están recibiendo formación.
Están recibiendo un curso de inteligencia artificial online del tío que ha hecho el corche que se conduce solo de Google, uh-huh. ¿Vale?
No pinta mal.
A través de una plataforma gratuita.
Esto son 8 personas, vale, 60.000, y hace un seguimiento semanal. ¿Vale? La universidad tendrá de alumnos 5.000.
Es muy
¿puede
divertido.
Ser? ¿5.000 alumnos? ¿Cuántos alumnos puede tener la universidad?
Yo creo que entre 5 y 7.000.
Vale, 10.000 para redondear para arriba. Profesores tendremos como 300.
Yo podría más, ¿eh?
O UMAS. Y seguimiento semanal del alumno, el objetivo.
Ninguno.
Vale. No, por informarme solo.
Por meter el dedo en uno de los ejercicios de uno de los cursos, uh-huh. Para enseñarte a manejar listas y tal, uno de los cursos es bastante más sencillo que el otro, te dice, mira, tienes aquí la lista de personas inscritas en Udacity y el número de clases que dan, ¿vale? De clases presenciales. Bueno, tuitions, o una cosa así se llama. Bueno, una cosa, son las clases, ¿vale? Uh-huh. Y te dice, estas son las de Udacity. Y ahora tienes aquí las del MIT, las de Stanford, las de Yale, las de tal. Tú compara, o sea, una de los ejercicios es que obtengas el número de alumnos por el número de clases de Udacity y el número de alumnos por el número de clases de todas las demás universidades. Como ejercicio, ¿vale? Sí. Así.
Así para...
No te dicen nada más, ¿vale? Tú ya sacas ejercicio y sacas tus propias conclusiones.
Exactamente, ¿no? Pues estamos. Curioso, pues. Bueno, pues muy bien. Pues venga, tenemos otra noticia más. Te doy 6 minutos.
Ha llegado Ana.
Hombre, Ana, has llegado.
Ya no sabíamos de cuenta.
Estás detrás de un monitor y no te veo. Hola, Ana.
Hola.
Mira, la que tienes a tu derecha, Rocío.
Encantada.
Igualmente. Rocío, pero la que tienes a tu izquierda es Ana. Es como mutuo, a la vez. Es como... Voy a pensarlo.
Piensa. De momento vamos a seguir con el programa.
Yo me voy a quedar pensando, si no respondo en un rato, reset.
Da core, ¿ok?
Bueno, la otra la puede contar Roberto, porque fue él el que me pasó el enlace de la entrevista.
Ah, sí. Sí, vale. Esto es que, como ya hemos hablado en otros programas, cuando el FBI arrestó al dueño de Megaupload, lo metió en la cárcel. Vale, sin juicio.
Bueno, lo cogieron los de la policía de Nueva Zelanda esperando a que el FBI los intente extraditar.
Bueno, vale, sí, cierto. Vale. Bueno, en una operación policial sin precedentes, ahí, con helicópteros, sí. Con fuerzas especiales, fusiles de asalto.
Sí, como el Call of Duty.
Sí, como Call of Duty, pero.
Pero de verdad.
Ah, por un pero, pobre bueno, hombre que no creo que pudiera correr demasiado.
Y es que eso también es otra. Es
pero podía rodar.
y arrasar a quien tuviera delante.
Eso sí.
Y bueno, entonces le pusieron en la cárcel, estuvo un mes en la cárcel, me parece, y ahora que ha salido, otorgó una entrevista a un
medio de comunicación.
Un medio de comunicación, sí.
Australiano.
Bueno, neozelandés, porque él es de Nueva Zelanda.
No se le entiende una mierda.
Sí.
Al entrevistador no se le entiende nada.
Por eso decía que de comunicación no sé. Bueno, el caso. Entonces, donde él podía, pues, cara al público general, expresar su opinión de lo ocurrido. ¿vale? Y la verdad es que es una entrevista muy interesante porque puedes ver cómo realmente lo que comentamos aquí, él no ha hecho nada malo. De hecho, cuando fue la redada, él estaba en su casa tranquilamente porque en ningún momento, como él comentó en la entrevista, se podía imaginar que pudiera pasar algo así, porque en todos los años que llevaba Megalod viviendo, que eran 7, puede ser, me parece que dijo, 7 años, su departamento legal le había estado reiterando que él no estaba haciendo nada ilegal, y es cierto, ¿no? O sea, no ha habido aún ningún juicio, ninguna resolución judicial que haya dicho que lo que ha hecho él es ilegal.
Pero la página se ha cerrado.
Por supuesto, la página se ha cerrado.
¿Le han borrado todos los datos? Eso, está
eso no se sabe.
A ver, el FBI ha dicho, antes de borrarlo vamos a echarles un ojo.
Sí.
Básicamente porque quizás haya leyes internacionales que estén violando. Pero bueno, estos son los Estados Unidos de América. Las leyes internacionales se las pasan por los Estados Unidos de América. Entonces, ahora de hecho está en arresto domiciliario, lo cual para él tampoco es tan grave. Quizás tiene una mansión, tiene una mansión enorme, ¿vale? Y
joder,
tendría que salir a hacer ejercicio.
Hombre, ten en cuenta que en base a su tamaño
es acorde, ¿no?
A ver, tampoco está fuertecito.
Sí, hueso grande.
Sí, es que de hueso ancho. Sí, hueso
¿cuánto ancho eran? 130 kilos de tío, 140.
¿Y la otra pierna cuánto?
Y 2 metros.
Joder, tronco.
De hecho, una de las cosas que dijeron para que pudiese salir bajo fianza es que si intentaba salir del país se le iba a ver.
No,
por el aeropuerto desapercibido no iba a pasar.
No, la verdad.
Vamos, que tiene un menor de subterfugio, como se suele decir, ¿no?
Sí, sí.
A ver, que estamos comentando cosas legales y nos pero estamos cebando en
que eso es verdad, que dijeron en el juicio que joder, sí, sí, que se iba a notar.
Que no tenía riesgo de fuga, a ver. Claro. Tampoco dijeron, oye, está gordo. Porque que un americano te diga que está. Es que tienes que estar muy gordo. ¿Vale?
Joder.
Entonces, bueno, pues. El caso es que os recomiendo a todos que busquéis la entrevista. Realmente no sé cómo se podrá buscar bien por YouTube, pero vamos, si ponéis
si
Kim Smith interview you, y seguramente...
Y hay un vídeo de 2 minutos y otro de 20 minutos. Pues el de 20 minutos es una entrevista
anterior. Y poner los subtítulos. Importantísimo.
Los subtítulos. O sea, yo lo intenté y tal y como habla el neozelandés, que no siento una mierda, los sí subtítulos...
Ten en cuenta que los subtítulos son automáticos. ¿Vale?
Ah, ¿que son automáticos?
Sí, claro. Aquí viene el audio.
No tenía ni idea. No
escribe el audio. Entonces, cuando el audio no se entiende, el subtítulo puede significar cualquier cosa,
sí,
¿sabes?
Sí. Entiendo, entiendo.
De hecho, parece que el tío está hablando en base 64. O sea que...
Madre mía, bueno. Bueno, faltan 40 minutos de programa. Si no os importa, vamos a pasar
qué
ya...
rápido se me han pasado, ¿eh?
No tengo música dramática. Tengo de todo menos dramatismo aquí. Así que bueno. Bueno, pues venga, vamos a pasar al tema importante de hoy. El tema importante de hoy se llama Rocío. Tiene nombre propio, ¿verdad?
Hola, Rocío.
Hola, Rocío.
Hola, Rocío, te queremos.
Y hasta aquí el programa de hoy. No, no tenía. Es que era el chiste fácil, lo siento. Bueno, la semana pasada, la verdad es que yo no estuve. Yo no debería estar comentando esto, ¿verdad, Roberto? Eso es marronar, te entiendes, ¿no? Que yo vengo de la consultoría.
¿Quieres decir el mes pasado?
Sí, la del mes pasado. Sí. Es que para mí la semana es lo mes. Depende de los rayos. Sí, sí,
para la gente que nos
escucha. Si vas muy rápido, es lo mismo.
Sí. Entonces, bueno, si estuvimos comentando, la verdad es que como memorias de pez, pues se me olvidan las cosas. Entonces, realmente no sé de qué hablamos el mes pasado.
Estamos hablando de certificaciones, de sus valores.
Ah, es verdad, es verdad.
Sus valores, pero que son sus valores.
Sobre las pruebas en las empresas, si valían la pena.
Sí, es verdad, verdad.
Total, ¿qué hemos dicho? Ah, sus valores. Sus valores. Digo, ¿qué es un subvalor, tronco? Me estás tomando el pelo. Así que dijimos, pues mira, para hablar de lo que no sabemos, vamos a buscarnos a alguien que dé gracias.
Hombre, y resulta... siempre tiene su gracia hablar de lo que no sabes. Pues,
hombre, sí, sí. También tiene su riesgo.
Pero a ver, pero eso lo ves en todos sitios. Lo ves en la tele, lo ves en el Congreso de Diputados, ¿sabes? Entonces,
sí.
Hablar de lo que no sabes ya no tiene gracia.
Rocío, o sea, Rocío, Roberto y su objetividad absoluta en un medio de comunicación, ¿verdad? Claro que sí.
A ver, yo soy objetivo completamente. Yo me meto con todo el mundo.
Exactamente. Yo...
objetivamente con todo el mundo. ¿Algún problema?
Total, ¿qué tenemos aquí a nuestra amiga Rocío? Que os voy a contar que es licenciada en psicología por la Universidad de Granada. No me equivoco, ¿verdad?
No, no te equivoco.
Menos mal, porque me lo he robado de tu LinkedIn.
Ya me imaginaba.
Exactamente.
Yo estaba mirando y digo, uy, ¿de dónde has sacado esta información?
Porque yo soy un tío versado.
Es un hacker.
Yo soy un hacker. Yo soy un hacker que salió en Wikileaks, ¿no? Que soy un hacker. ¿Verdad?
Yo no sé si lo diría esto en un medio así.
No, sí, ya lo he dicho varias veces.
Sí, yo creo que pero en algún momento ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Yo creo que aquí no lo habíamos dicho, pero bueno.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero ya, por bueno, si acaso,
pues
no
sí
lo
había dicho. Pequeño, no pasa nada, no hay ningún problema. Si eso hoy en día es lo normal.
Y encima tienes una máscara de Guy Hodder en tu casa.
Y encima tengo una máscara de Guy Hodder.
Es que eres un hacker.
Es que soy un hacker. Menos mal que todavía no tengo ningún libro de Anaya sobre programación visual.
Uy, cuidado.
Pero bueno.
Cuidado, eso es armas de destrucción masiva y lo sabes.
Eso es una. Efectivamente. El conocimiento últimamente sí que lo es. Y lo más importante, o bueno, lo más destacable, diría yo, de Rocío es que, bueno, ha trabajado como recursos humanos en empresas bastante grandes, como Vodafone o LLC. No, imagino que no se considera la publicidad que diga los nombres de empresas tan grandes. En temas de selección, formación y gestión de equipos. ¿Me he equivocado?
No.
No te has equivocado, ¿verdad? Y la gracia de Rocío es que está especializada en perfiles técnicos.
Vaya, gracias.
¿Cómo se os queda el
pico? No sé si es la gracia, pero...
Eso... Eso, bueno, eso es espectacular. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Y yo pregunto, Rocío,
dime,
¿cómo se especializa uno en selección, formación y gestión de equipos técnicos?
Pues no te especializas. O sea, la realidad es que no te especializas. Tú empiezas a trabajar en un sector, digamos que los recursos humanos valen, son transversales para en cualquier empresa. Entonces, en ningún momento tú te tienes que especializar en algo necesariamente. Tú puedes cambiar de empresa y dedicarte a la selección, formación y desarrollo principalmente en cualquier sector. ¿Qué pasa? Que como todo mercado laboral, pues al final cuando llevas muchos años trabajando con un sector, pues al final pues se te hace más fácil trabajar con determinado tipo de perfiles. Pero como tal no te especializas en un perfil determinado. Lo que pasa es que yo en mi caso, pues durante los 5 años de experiencia que tengo, he trabajado principalmente con ingenieros de teleco y de informática. Pobrecita. Entonces, pues sí.
Dice, oye.
Pobrecita.
Pero una pregunta. ¿Y los...
Se acaba de meter con todos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Te dije que era la gracia.
Sí, maldita la gracia.
Sí, pero bueno. Que no. Al final se le coge un poco de cariño.
Sí, o sea, al final lo dejamos
pero
caer.
Poco.
Sí.
Sí, pero poquito.
El justito para pasar el día.
Y una pregunta. ¿Y cambia mucho de hacer un proceso de selección para alguien técnico que para alguien no técnico?
Para un recursos humanos en general, no. O sea, hay que partir de la base que la valoración técnica de un profesional, sobre todo, por ejemplo, en estos temas, en la parte de ingeniería, nosotros no solemos hacerlo, ¿vale? Normalmente siempre viene alguien de la parte técnica, pues un jefe de proyecto, un gerente, una persona que ya tiene un cierto conocimiento, que es el que valora la parte técnica. En la parte de recursos humanos normalmente siempre valoramos todo lo que sea a nivel competencial, es decir, habilidades. Entonces, esas habilidades, por eso somos transversales y no hace falta especializarte, porque al final, cuando tú tienes que valorar comunicación, liderazgo, gestión de equipo y cosas por el estilo, eso lo puedes valorar si haces las preguntas medianamente bien en cualquier sector. Te ayuda, obviamente, el conocer el área en el que estás trabajando, pues porque si te hablan de palabras extrañas, pues por lo menos no te quedas con cara de tonta en el momento determinado, pero si no, no es necesario en principio.
Y otra preguntilla así, que no está aquí en el listado. Pregunta sorpresa.
Vale.
Ya podemos tirarlo.
Ahí sí, venga. Vamos a empezar a romper hoja. Ya.
Tenemos dos páginas de preguntas. Pues tiene que ir a por una.
¿Qué?
No
me digo.
Esto es para despistar.
En el tipo de empresa que has trabajado, ¿qué suele ir antes? ¿La entrevista con recursos humanos o la entrevista técnica? ¿Dónde está el primer filtro?
Normalmente el primer filtro lo solemos hacer desde recursos humanos. Normalmente. Pues porque al final, como es lo que tienes que ver en todo el mundo, en toda la gente, nosotros les quitamos esa parte de trabajo a los responsables. ¿Por qué? Pues porque nosotros esas habilidades son las que son necesarias por filosofía de la empresa. Entonces, los conocimientos pueden ser de una cosa o de otra. Entonces, ese primer filtrado que te determina si es una persona válida para la empresa, es lo que hacemos nosotros. Después ya. Como conocimiento para un lado o para otro, pues bueno, a lo mejor para lo que necesitas en ese momento, pues no te hace falta. Pero a lo mejor para más adelante que te pueda salir alguna oportunidad de trabajo, como ya sabes que como persona para la empresa puede ser válida, pues lo puedes volver a contactar. O sea,
no, claro, yo siempre tengo entendido de, joder, si yo quiero entregar mi currículum a una empresa, pues lo que pones es las cosas en las que eres bueno. Pues he trabajado en esto, he trabajado en este tipo de proyectos, sé este tipo de cosas y me decía un perfil técnico. Pero claro, por lo que me estás contando, lo primero que tengo que hacer es llamar la atención en algo que es precisamente más transversal, ¿no? Es decir,
no, en tu currículum tú tienes que poner tu experiencia técnica.
Claro, pero si el primer filtro es...
recursos
el
humanos.
Primer filtro a nivel de entrevista.
Ah, vale, entiendo.
O sea, cuando hablamos de entrevista, la primera entrevista normalmente se hace de recursos humanos. Se puede hacer al revés. ¿Eh? No es algo estandarizado.
No, pero
No, a nivel de currículum se hace un filtrado técnico. Entonces, por eso, obviamente, cuanto más vayas conociendo del sector, pues lo puedes ir teniendo en cuenta. Es decir, en un currículum no puedes ver todas las competencias, eso lo tienes que ver en una entrevista, en las pruebas, en otra serie de cosas. En un currículum tú lo que ves es la información que tú me quieras transmitir. Entonces, y obviamente yo, para poder hacer ese primer filtrado técnico, yo tengo unas pautas con respecto a lo que se necesita a nivel de conocimientos técnicos. Yo no entro a un nivel de detalle, de profundidad, de conocimiento técnico cuando reviso un currículum, pero sí me fijo en la estructura del currículum, sí me fijo en cómo está redactado, sí me fijo en lo que pone. Entonces, por eso es importante rellenar bien un currículum.
¿Puedes transmitir mediante un currículum que tienes ciertas habilidades, que no son conocimientos técnicos ni... y que no sea, tengo tal habilidad escrita?
No, las habilidades no como tal. Se pueden intuir, pero tú no puedes confirmar que nadie tenga una habilidad hasta que tú no puedas hablar con ellos. Pero obviamente si tú ves que ha tenido distintos trabajos, que pues está en conservatorios de música, hace distintas actividades que te pueden ayudar... A ver si es una persona pues que ha tenido más experiencias laborales, menos, según qué puestos has tenido y según cómo los describas tú también en el currículum. Si tú me pones, pues, yo hago protocolos de red, pues yo de ahí no saco absolutamente nada. Pues leo protocolos de red. Si eso es lo que me han pedido, pues les diré, oye, este dice que sabe protocolos de red. Yo no puedo valorar mucho más que eso. Si tú me detallas cuáles han sido tus logros, pones algunos objetivos que has conseguido, describes a grandes rasgos y para todo... Tienes que redactar el currículum de una manera que sirva para que todo el mundo pueda leerlo. O sea, hay que partir de la base que los que somos de recursos humanos normalmente no somos técnicos. Por lo menos no somos ingenieros. Entonces, podemos tener ciertas nociones, pero no lo somos. Con lo cual, si pones una serie de fricadas ahí todas juntas, pues a mí me pueden servir una serie de palabras para marcar unas pautas. Pero no puedo sacar mucho más que eso. Con lo cual, mi nivel de análisis del currículum va a ser mucho más básico.
O sea, que no tiene que por qué ser siempre un currículum C, Java, P, CSA.net. Palabras raras, sino...
Lo suyo sería que estuviera un poquito más redactado.
Más redactado, un poquito quizás.
Estaría bien.
Sí.
Sí, suele ser útil.
¿Ves? Para los técnicos no, ¿ves? Para los técnicos
no, lo sé. Las entrevistas parece que tampoco es útil lo de hablar.
Sí, de hecho.
Hay veces que no es útil, parece que no les convence
y
demasiado.
Y una pregunta sencilla: ¿la gente miente mucho?
Tampoco tanto.
¿No?
No.
Eso es un sí.
Tampoco tanto. O sea,
inglés nivel alto.
Bueno, lo del inglés siempre. No, el nivel medio. El nivel medio es maravilloso. El nivel medio es el nivel de universidad, que no es medio ni muchísimo menos. O sea, es un nivel bajo. Entonces, el nivel medio, yo en la entrevista los pregunto directamente. ¿Tu nivel medio qué es? ¿El medio que pone todo el mundo? Porque no me vale. O sea, el medio es estándar. Entonces, es un estándar que no es real. Si realmente es verdad que es un nivel medio, lo vas a poder argumentar sin problemas cuando estés en una entrevista. Pero si el medio realmente es porque me he leído 3 manuales en la facultad y he hecho 2 trabajos y he tenido que hacer alguna exposición, eso no es un nivel medio para un trabajo. Para un trabajo tú tienes que poder desenvolverte con cierta soltura, mandando mails, leyendo y atendiendo un par de llamadas de teléfono con cierta soltura, ¿no? Eso ya es más de lo que se suele hacer en una universidad normalmente. Salvo el que quiera dedicarse o prestarle un poco de atención al inglés en la universidad. Pero por norma, no es... El medio no suele ser medio.
Yo creo que tengo puesto bajo.
Hombre, el medio está en la media.
Claro, claro, en la media de un país donde no se habla mucho. Pues...
Esa
güey, qué cabrón.
La media de este país es baja. La media de este país es baja.
Por eso.
Entonces, muy no baja. Es medio en realidad.
O sea, en lugar de poner medio, pones en la media. Ya.
Claro. Si pones en la media, pues poner bajo y sería lo mismo. Estaríamos en la misma.
¿Y a nivel técnico suelen mentir mucho? Bueno, ahí ya quizás no.
Y a nivel técnico, yo por los que veo y de las entrevistas que yo he podido ir teniendo, hay gente que sí, que lo que hace es decir, sí, yo lo sé, pero en realidad luego cuando tú ya pasas a la entrevista en 2 minutos, lo puedes ir averiguando. O sea, al final el currículum tiene una...
¿Lo puedes ir averiguando o en otra entrevista ya otras personas que sepan?
Hay veces que yo también lo puedo ir averiguando.
Vale.
¿Vale? Porque también es cuando tú les pides información y tienes que bajar al detalle de cómo lo has hecho. Yo te puedo preguntar perfectamente cómo lo has hecho y según cómo me estés contando también cómo lo has hecho... se ve cierta seguridad a la hora de explicar los procedimientos,
sí,
o no.
Que a lo mejor no que, técnicamente.
Que denota
exacto.
Que tú. Yo puedo, claro. Puedo técnicamente a lo mejor no saber exactamente de qué va. Algo me suena, ya no me claro. Suena a lo mejor desconocido. Pero sí que cómo transmites tú la información, la seguridad con la que tú hables, también ayuda, obviamente. pero tampoco se trata de que esto le sirva a la gente para ir ahora con un nivel de confianza extra y que mientan, porque no sirve para nada. O sea, es tontería, básicamente.
Y, de hecho, una de las cosas que se suele echar en cara a los técnicos o los ingenieros es que, precisamente, las aptitudes sociales no son muy grandes.
Cierto.
Entonces, sí.
Sentenciado, cierto.
Sí. Cierto.
Entonces, claro...
Hay de todo, ¿eh? A ver, por supuesto.
Sí, ya pues, bueno. Pero más o menos generalizando.
Nos quedamos en
generalidades.
Casos particulares, pero casos particulares hay para todo.
A grandes rasgos... hombre, yo tengo muy buenos amigos ingenieros y, en fin, a ver, que no tienen nada que ver y sí, son súper sociables y tal, pero...
Sí, pero bueno...
Es cierto que por norma...
No son muy... Entonces, claro, técnicamente pueden ser excepcionales y trabajar bien en grupo... Pero, por ejemplo, está en una entrevista e imagínate, como un alto porcentaje son chicos, tú les haces una entrevista que es una chica y pues hay muchas veces que el mero hecho de hablar con una mujer les puede resultar muy violento y quedarse muy cortados. Y luego puede ser un trabajador excepcional. Entonces, ¿eso lo se puede llegar a rascar esa superficie?
Hombre, a ver, cuando tú ves a alguien que está muy nervioso en una entrevista o que ves que no te está mirando o que no tal, lo que tienes que hacer es... Siempre, por norma, se hace lo que se llama un rapport, ¿vale? Que es crear un clima antes de la entrevista. Por eso, muchas veces, pues cuando reciben, pues se hacen todas esas preguntas en plan de ¿qué tal has llegado? ¿Qué tal el viaje? ¿Te has perdido por el camino? ¿Es muy fácil perderte? Tal. Entonces, ese tipo de cosas ayuda a que se haga una relación un poco más distendida. Porque, a ver, luego cada uno tiene su forma de hacerlo. Los hay que les encanta poner a la gente en plan ogros y ponerlo en situaciones tensas y demás. A mí eso no me parece útil. A mí lo que me hace falta es que la gente se relaje y me cuente lo que necesito saber.
Depende de lo que vayan a trabajar, ¿eh?
Hombre, a nivel técnico.
Para telefonista de Telefónica y esas cosas.
Sí.
Sí, pero tienes otras formas de a lo mejor de hacerlo pues que sí. Ponerlo en una situación de tensión así innecesariamente. Okay, hazle sí, una simulación sí. En un momento determinado, si te hace falta, pero no durante la entrevista. Es decir, tienes pruebas, tienes assessment center, tienes simulaciones, role-playing. Tienes muchas otras formas para poder hacerlo que en una entrevista que estás incomodando a una persona. En realidad, tampoco sí. Se trata de estar torturando innecesariamente.
Es que yo creo que mucho de esos trabajos va de eso.
No es ese el problema. Sí, o sea, el problema está en que todavía tenemos una especie de, no sé, de pensamiento de que un buen trabajo, un tío que vale, es un tío que es capaz de trabajar bajo presión, que es capaz de sacar cualquier cosa de cualquier sitio. Tú sacas este proyecto, aunque tengas que estar 3 días sin dormir y tal. Realmente, en este mundo del que estamos hablando, de otros no lo sé, pero de este mundo del que estamos hablando, si eso te ocurre, no es que tú seas un mal trabajador, es que el responsable de ese proyecto es un imbécil, porque es un señor que no sabe gestionar. Entonces, cuando a un señor le dicen, tú eres programador, te voy a poner bajo presión, eso es una estupidez. Si resulta que un programador le van a poner bajo presión, es porque su proyecto está mal gestionado. Así que mejor, búscate otra empresa, tronco. Porque es que no, eso está mal. Eso está mal hecho. Es un error de concepto.
Sí.
Pero hay que saber trabajar bajo presión.
Para algunos puestos sí. Para algunos puestos sí. Pero un programador bajo presión es un proyecto perdido.
Sí, pero a ver, pero al final la presión te la puedes poner tú mismo. Los deadlines de entrega en un momento determinado también te pueden suponer
un
cierto nivel de estrés, de tensión.
Por supuesto.
Entonces tú tienes que poder sobreponerte y no porque tengas una fecha de entrega y una serie de cosas que hay mucha gente que le pasa, que oye, pues. Ese nivel de estrés que supone el tener unos tiempos no los llevan. Ese nivel de tolerancia al estrés o a trabajar bajo ciertas presiones tienes que poder tenerlo. No se trata de, obviamente, que te tengan... Como tú toleras el estrés, te voy a dejar aquí trabajando 12 horas diarias. No, hombre, no se trata de eso.
Sí, sí, no.
Pero tienes que saber trabajar.
Eso explícaselo tú a los empresarios.
Pero claro, la idea es que te llega el gerente de turno y te dice, bueno, vamos a hacer una aplicación que haga absolutamente todo. Un reconocimiento facial a través de imágenes infrarrojas. No sé qué, la semana que viene.
Sí.
Entonces, claro, dices, vale, no voy a tener estrés si resulta que el proyecto lo tengo que hacer yo y eres tú el que evalúa el plazo. Entonces, no se ha jodido, voy a tener estrés. Pero, ¿eso qué significa? Lo que te estoy diciendo. Que significa que en este tipo de casos, si eso ocurre, es porque el gestor del proyecto es un inútil. Porque es un señor que dice, vamos a hacer una aplicación que lo flipas, que en lugar de llevarnos 3 meses, va a llevar 3 días.
Hay muchos factores. Está el gestor del proyecto que lo puede estar haciendo mal. Está el cliente que está apretando lo que no debe. Está el proyecto que está mal pagado y que no se puede crear un grupo más grande y que hay que sacarlo como se puede.
Ajá.
Hay muchos factores a la hora de realizar el trabajo y no lo estoy justificando porque estoy de acuerdo en que obviamente no tendría que llegarse a ese nivel y que obviamente hay que dimensionar bien los equipos para que funcionen, porque es que si no tampoco hay un nivel de motivación por parte de la gente. Pero es cierto que no es el único factor tu jefe directo, sino que hay una serie de factores alrededor que no siempre van a depender de tu superior directo.
Cuando digo gestor, digo la gestión del proyecto. O sea, está
sí,
claro.
La evidentemente, gestión del proyecto es lo mismo. Que viene, si viene hasta por el propio que te ha vendido el proyecto.
Claro, si te viene un cliente y te dice, hola, quiero que me construyas una nave para ir a Marte y la quiero para pasado mañana, pues es verdad, no es tu gestor.
Y por 10 duros.
Claro, exactamente.
Sí,
o sea, pero cuando digo gestor me refiero a la gestión del proyecto.
Sí, sí. Además, que hay gente que dice, sí.
Claro, porque llega el que tiene que firmar el contrato y dice, por supuesto, yo te lo hago.
Porque su trabajo es vender, es firmar. ¿Sabes? Yo hago primero mi trabajo, luego tú ya tienes que hacer el tuyo. Pero mi trabajo es vender. Y si para venderte tengo que decir que soy capaz de hacerte un transbordador espacial en 3 semanas, yo lo digo. Es mi trabajo, venderte y firmar.
Ahí a lo mejor lo que hay que hacer es una mayor comunicación entre las áreas de ventas y de las partes de operaciones, que son las que suelen desarrollar los proyectos.
Pero, ¿cómo van a hablar la gente con unos mindundis ajerosos que están en una jaula? Pues, que hay que echarle
claro, para que es que no tienes que hablar con los mindundis que están ahí, tienes que hablar con los directores de operaciones, que son los que
esos directores tocan a esos tipos de personas.
Por favor. Y se contagian.
Pero es verdad que no suelen ser departamentos que tengan una relación especialmente buena. Es difícil porque, claro, cada uno tiene su función. Uno tiene que vender y el otro tiene que intentar conseguir lo que ha vendido el otro.
De cierta forma es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En el sentido siguiente. Yo soy un friki. Como soy un friki, resulta que no tengo ningún interés en capacidades no frikis. Con lo cual, soy incapaz de participar en un equipo de trabajo que sea, por ejemplo, evaluar pues un proyecto. Y como no soy capaz de eso, pues resulta que cuando haya que hacerlo, dicen, no, este es un friki y no sabe, así que no le voy a llamar para ello. Entonces, de cierta forma, es como que mi comportamiento de friki hace que me hunda más en mi comportamiento de friki.
Sí, a ver, al final esto es como todo. Si no te interesa, tú tampoco vas a poner como friki interés en participar en ese tipo de cosas. Ni siquiera de forma proactiva vas a decir, oye, pues es que yo quiero participar en esto porque realmente tengo que opinar en este tipo de cosas. Entonces, al final...
Es como un poco el ciclo vicioso, ¿no? De, me encasillo en esto, pues cada vez voy a estar más encasillado.
Sí.
Y me va a costar más hacer otro tipo de cosas que a lo mejor no es mi objetivo. Pero, joder, si resulta que tienes que evaluar, pues por ejemplo, un plazo, pues a lo mejor valdría la pena pues coger y preguntar al friki que va a hacer el proyecto. Pero claro, si ese tío resulta que no tiene ningún interés en participar en eso, pues es el círculo vicioso, ¿no?
Efectivamente. Y eso pasa en el mercado laboral. Es decir, si tú te encasillas en una serie de cosas y luego quieres cambiar, oye, pues dentro de este área tengo también conocimientos de otra parte, pero quiero encauzarlo por ese lado, no es fácil. Uh-huh. No es nada fácil porque tienes que estar dispuesto a bajar tu nivel y empezar por otros sitios y oye, pues dejar tu estatus en el nivel de experiencia que tienes y pasarte a otros lados. Y no siempre es posible. Entonces, bueno, pues es lo que tú dices. Al final, cuando tú te encasillas en algo, tienes sus cosas buenas y tienes sus cosas malas. O sea, al final, cada cosa tiene sus consecuencias.
Ajá. Hombre, tiene sus cosas buenas si en España existiera una carrera, a lo mejor, técnica, ¿vale?
Cierto.
Que pudiera evolucionar en un puesto, pues a lo mejor, de programador, pongamos, pero que tú seas un programador, el mejor programador de España, por poner un ejemplo, y que pudieras llegar a cobrar más que un director. Pero eso aquí en España pues no se ve. Entonces,
aquí no se ve mucho.
A ver,
tú busca la pregunta. ¿Cómo ves?
Tú busca la pregunta.
Esto es la radio, no lo digas.
Sí, entonces, es una cosa de la que Fer siempre dice mucho, ¿no? Que para crecer profesionalmente dentro de una empresa, aquí en España tenemos la idea de que las empresas, la gente que está muy arriba en la dentro de una empresa, que son gente que solamente se dedica a la gestión, ¿no? Entonces
que gana más, quiero decir.
Sí, bueno, pero que no hay una carrera técnica, ¿no? Que realmente los técnicos están abajo, son los becarios y los ingenieros reciben licenciados y a medida que van creciendo van dejando su lado técnico y se van metiendo en el lado de gestión.
Proyecto,
¿no?
Empiezas con la gestión, luego pasas a gestionar el grupo, ya haces todo gestión y ya a partir de ahí no vuelves a tocar
no
la
vuelves a tocar.
Y ya luego no trabajas.
Por eso salía la pregunta que hablábamos antes del programa, de qué pregunta más rara es esta, de ¿tú crees que Google podría haber sido española? Y pues va justo por ahí, ¿no?
Sí, no, es verdad que aquí yo, por lo menos las experiencias que yo he tenido, no... Es verdad que los perfiles muy altos técnicamente no se ven. Se ven muy poquitos, o sea, empresas muy fuertes son las que pueden tener y que vengan con una filosofía... de otros países, por tanto hablamos de multinacionales que sigan manteniendo esa filosofía y en este país. Que no es fácil porque normalmente lo que hacen es adaptar la filosofía de trabajo a cada país al que van. Claro. Entonces, al final, cuando lo adaptas al de aquí, pues lo adaptas a ese sistema. Entonces es muy difícil conseguir ese cambio de decir, oye, pues un perfil técnico muy fuerte que oye, que siga para adelante y que, pues eso, que un directivo se acabe acostumbrando a que puede tener a un señor al lado que es técnico, que tú consideras que está por debajo tuya, pero que gana a lo mejor 3 veces más que tú. Y eso no estamos acostumbrados a verlo y tampoco creo que vaya a ser muy fácil que se vaya a ver en estos tiempos.
Porque también es curioso que empresas que son multinacionales y que en otros países sí tienen esa filosofía, cuando se embarcan aquí no la usan.
No. Yo creo que se impregnan de la cultura que hay aquí, de la forma de trabajo que hay aquí, en vez de intentar instaurar la suya que les está funcionando en otros sitios, pues lo que hacen es adaptarse a la que está funcionando aquí, con lo cual es más difícil todavía que al final se salga de esa... de ese planteamiento.
Yo conozco a un tío que dice que cuando estuvimos un tiempo hablando de esto, de cómo está la situación de las empresas españolas y tal, en este tipo de campos, me dijo una cosa que era muy curiosa. Te la cuento a ver qué opinas tú sobre ella. Y es la siguiente. Decía, si tú le preguntas a un empresario estadounidense de éxito, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Qué hay que hacer para estar podrido de dinero? Él lo que te va a decir es... pues hay que crear un buen producto, hay que saber venderlo, hay que el producto sea bueno, hay que saber que la gente lo conozca, hay que publicitarlo, hay que no sé qué, hay que ser bueno en lo que haces, tienes que crearlo mejor que los demás, tienes que ser mejor que la competencia, estar un montón de tiempo por delante de la competencia. Pero si tú le haces la misma pregunta a un empresario español, lo que te dice es, tienes que tener contactos, tienes que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, tienes que conocer a muchísima gente, ¿sabes? Entonces, que esa es la enorme diferencia. ¿Tú crees que eso es verdad?
Sí, son culturas completamente diferentes. O sea, aquí es verdad que... el tema de los empresarios aquí siempre ha sido como... aquí la empresa más grande no lleva tantos años en España. Y yo, que encima vengo de la zona del sur, el nivel de empresarial allí, por ejemplo, es pues muy familiar. Entonces, al final todo se mueve por contactos y es la empresa de toda la vida que va creciendo y se va adaptando como buenamente puede a los tiempos. En España el tema de los recursos humanos es muy nuevo. Y el tema de hablar de competencia, ni te cuento. O sea, hasta ahora lo más conocido en recursos humanos era hacer nómina. Y claro, recursos humanos era la persona que hacía las nóminas. Sí. Y como mucho, selección. Como muchísimo. Y esto ya es como en los últimos tiempos. A mí me han preguntado en la oficina muchas veces, bueno, en recursos humanos, ¿qué hacéis? Y claro, se te queda una cara que dice...
En la oficina te han preguntado. Sí, en la oficina.
Los propios empleados. Los ingenieros que vienen y te dicen, ¿vosotros qué hacéis? Entonces, claro, a ti se te queda cara de tonta, pero bueno, pero es lo que hay. O sea, es normal, porque al final el planteamiento nadie sabe para qué te pueden servir. Pues es ese mismo planteamiento de cosas que vienen muy nuevas, que en Estados Unidos, en el resto de Europa, llevan no sé cuántos años funcionando así, pues aquí no. Y lo de los contactos, pues es lo mismo. O sea, son culturas diferentes de hacer las cosas y de trabajar. Y aquí, pues, también venimos con 30 años de retraso. Con respecto al resto. Vamos poco a poco.
Qué irónico que la gente, las empresas españolas piensen que el éxito está en la gestión y que no tengan este tipo de gestión. Sí. ¿No? Es un poco irónico, ¿no crees?
Sí, de hecho que hay.
También estuve hablando ayer, o antes de ayer, Javier Aguirre, que estuvo dando la charla de...
¿Algo de Perl, puede ser?
No era la de Perl. No me acuerdo. Pero que estaba haciendo también de los cursos estos de Stanford y tal, estaba haciendo el de software... como servicio.
Sí.
Me estuvo contando que él está trabajando en una empresa que está haciendo su stack.
¿Vale? Gracias.
Bueno, pues,
no, eso lo dio Miguel, pero Javier dio la de después.
Bueno, no importa.
Creo.
No importa. Javier, sentimos no acordarnos de tu curso.
Bueno, pues lo que dijo es que lo bueno que tenía esto es que estaba viendo cosas muy distintas a las que se ven normalmente en España. Es decir, resulta que para hacer las cosas de forma distinta te tienes que ir a internet a buscar cosas de otros países para ser capaz de hacerlo, porque aquí no lo encuentras en ningún sitio.
Claro. No sé si te he entendido bien. Es una forma de decir que no te he entendido bien.
Hay otra forma de hacer las cosas, igual que en esto, en ingeniería, que te tienes que ir a internet a buscar cómo lo hacen en otros países y hablar con los otros países e intentar juntarte con ellos para poder tenerlo, porque aquí no lo hay. Por mucho que lo busques, no lo hay.
Bueno, pero eso es una buena señal. Es decir, eso significa que las nuevas generaciones están interesadas en conocer otras formas de hacer las cosas. Hay otro tipo de intereses, hay una disposición a ciertos cambios y abiertos a escuchar otras formas de hacer las cosas y a innovar en determinados tipos de aspectos que pueden dar un mínimo de esperanza.
Sí, el problema es que te tienes que esperar 30 años a que esa gente llegue a...
Pero es que ya te digo, es que vamos con muchos años de retraso con respecto al resto del mundo.
Hay que esperar 30 años a que esa gente llegue a algo y que cuando pase, llegue a ese algo, siga teniendo...
Ese mismo interés y esa misma ganas por querer hacer cambios.
Porque nuestro modelo, este modelo piramidal en el que tienes que ir escalando muy poco a poco también hace que pierdas ese ímpetu.
Se consume. ¿No?
Sí, pero eso te consume si quieres que te consuma.
Te consume, pero también es que te vas haciendo un poco a lo que tienes alrededor.
De hecho,
claro. Vas absorbiendo lo que te llega.
Japón
algo vas dejando también, pero...
En Japón les pasa eso y se considera como una lacra.
Bueno, pero o sea, Japón la verdad es que no es un modelo que debamos seguir. De hecho, el problema que tiene seguir cursos de... Como lo que decía Fer, es que sí, que están muy bien, aprendes un montón, son geniales. Pero no te ofrecen un título certificado por el gobierno de España que diga que tú sabes eso.
Ni el de ahí,
tampoco. Que es precisamente una de las cosas que se echa, yo le echo muy en cara a España, que es el tema de la titulitis que existe.
Sí.
¿Vale? Que hay un porrón de pesas que dice, ¿tú titulado? No, fuera. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Quién realmente decide que tengas que estar titulado? Porque seguramente... Alguien técnico dirá, no, yo quiero a alguien que sea bueno, no que tenga título.
Sinceramente,
sí.
Son los propios ingenieros.
¿Ah, sí?
Sí, los primeros que tienen esa sensación de titulitis y de superioridad en muchas ocasiones son los propios ingenieros. Date cuenta que la mayor parte de los directores de muchas empresas de estas grandes son ingenieros. Entonces, cuando ellos son los que definen los perfiles. Obviamente yo no les voy a decir, pues tú lo que necesitas es un ingeniero que sepa de esto y de lo otro. Tú sabrás para tus proyectos y para el trabajo que necesites el tipo de perfil que necesitas. Yo analizaré la parte competencial, pero tú el conocimiento que requieres me lo tienes que dar tú. Y eso lo marcan los directores. Y normalmente los directores, salvo en ciertas empresas, que obviamente pues hay muchísimo empresario que viene de no tener estudios y han montado su empresa desde el principio, esa gente posiblemente no tenga tantos prejuicios a la hora de incorporar gente con títulos o sin títulos, les dé un poco más igual. Pero los que suelen estar en este tipo de puestos suelen ser ingenieros y son los mismos que te dicen, quiero un ingeniero.
Vale, y el problema de eso es que lleva a la gente a simplemente conseguir un título porque sin título no consigues un trabajo. Con lo cual,
más que un trabajo, un nivel de vida.
O un nivel de vida. El caso es que, claro, al final ves a un montón de gente en la carrera, que todos lo hemos visto, que es gente que no tiene ni pasión por lo que hace, ni le interesa, llega, se empolla, sí. Aprueba de examen y punto. Con lo cual luego tienen su título. Yo he visto casos de esos que aprueban a curso por año, acaban la carrera en sus 5 años, genial, tienen un título no sé qué, pero luego no valen para un puesto de trabajo como ingeniero en informática. Entonces, ¿no crees que en el fondo seguir ese tipo de criterios puede ser contraproducente para el propio sector?
Es contraproducente. A ver, al final depende un poco de lo que se esté buscando. En ciertos momentos es importante la titulación porque aporta ciertas cosas, ¿vale? A medida que van pasando los años de experiencia, la titulación pierde fuelle. O sea, a partir de ya una persona, un senior, un intermedio senior, hablamos ya de a partir de 4, 5 o 6 años de experiencia, ya no importa tanto la titulación como la experiencia profesional con la que vengas. Es así, ¿por qué? Pues porque al final, o sea, siempre tu título pasa a último plano a medida que tú vas cumpliendo metas y vas teniendo experiencia. Al principio sí hay una diferencia entre la gente que estudia módulos principalmente y los que estudian una ingeniería. Diferencia en positivo y en negativo para los dos lados, ¿vale?
Claro,
cada uno tiene sus ventajas. O sea, yo creo que la ventaja de un FP principalmente es la practicidad de los estudios que tienen. O sea, es un nivel práctico y te ponen en el mercado muchísimo antes. O sea, es una profesión mucho más concreta y que te lanza mucho más y está mucho más orientada a mercado que lo que se hace en una facultad. Cualquiera, ya ni ingeniería ni nada, cualquier facultad no está orientada a mercado, pero ni de casualidad.
Bueno, ahora que van a salir los del grado, a lo mejor cambia un poquillo, ¿no?
Ya te digo yo que no.
Yo le tengo muy poca fe, sinceramente, porque al final el planteamiento, lo que tienen que hacer es cosas que realmente estén vinculadas con la empresa para poder tener esa experiencia. O sea, con dos prácticas de laboratorio no aprendes. Una persona que lleve toda la vida trabajando en tesis y demás, cuando va al mercado de trabajo, él se considera que viene con un nivel de experiencia muy alto que no aporta un valor añadido cuando vas al mercado.
Pero eso nosotros también hemos tenido nuestros debates a altas horas de la madrugada sobre si la universidad debe servir al mercado laboral o debe servir al conocimiento.
Debe servir al conocimiento, pero no debe olvidar que ese conocimiento tiene que ser aplicable en parte al funcionamiento y al mercado laboral. O sea, no puede ser todo tan teórico que luego no puedas llevarlo a la practicidad del día a día.
Se supone que para el trabajo están las FP, ¿no? Que es la formación profesional, que se supone que es la que te enseña el trabajo y la universidad.
La universidad es lo que te decía, o sea, la universidad y en concreto la ingeniería te enseña una forma de pensamiento, ¿vale? Los ingenieros tienen una forma de pensar muy característica, te enseñan a eso, por eso es como que, y yo se lo escuchaba mucho, de decir, oye, pues al final un ingeniero es un ingeniero. Y es que la forma de pensar de un ingeniero es una mentalidad que se abstrae, puede hacer un análisis más global, una abstracción de datos, que es muy diferente a la que puede hacer otro tipo de gente. Por eso en un FP no se ve. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, hay ciertos puestos que a lo mejor tú no vienes con el conocimiento práctico, pero por la forma de pensamiento que tú has desarrollado durante todos tus años de estudio, puedes abarcarlo con mucha más facilidad que otra persona que no tenga esa titulación. Por eso tiene ese peso en un momento determinado. A medida que pasen los años, no. Y si hay alguien que después de 10 años de experiencia me sigue pidiendo un título, yo, sinceramente, me reiría un poco. O sea, porque ¿qué quieres que te diga? O sea, no me parece que ya tenga ningún tipo de valor añadido yo en ese momento.
Y hablando de currículum así, de poner el título y tal, que es importante, ¿tú alguna vez has tirado a la basura un currículum simplemente porque está mal redactado, tiene a lo mejor alguna falta de ortografía, no ha puesto porque dice, no, en los currículums tienes que poner primero la experiencia académica en orden inverso temporal y luego no sé qué?
No, a ver, por ejemplo, lo que estabas comentando del orden. El orden varía en función de la experiencia. El orden de cómo presentes las cosas varía en función de la experiencia.
Se supone que dicen que lo primero tiene que estar lo más importante, que si tienes más experiencia, pues primero la experiencia.
Las últimas, las más recientes.
Las
experiencias laborales más recientes.
Lo primero,
claro, por supuesto.
En orden inverso.
O sea, al final, cuando tú ya tienes una serie de años de experiencia, siempre la referencia básica son los 3 últimos años de trabajo. Todo lo anterior, salvo que tú en esos últimos 3 años lo hayas ido desarrollando, pierde valor porque tus habilidades no las has estado desarrollando durante todo ese tiempo. Con lo cual, lo más importante siempre tiene que estar primero. Cuando no eres un junior y no tienes experiencia, pones tu título porque es lo primero que tienes. ¿Vale? Entonces, el orden es muy relativo. Yo no echo atrás un currículum si veo que tiene algo de contenido rescatable, pero lo que no me vale es la nada por la nada. O sea, hay currículum que para lo que ponen, mejor directamente no haberlo presentado. Es decir, no hay contenido, no se rellenan. O sea, normalmente el que te lleva normalmente no es el currículum en mano, ¿vale? Ese, obviamente, es el que suele venir pues por InfoJobs, por los portales, ¿no? Y principalmente ese pues es el más usado. Ese tiene un formato que si tú te explayas, a mí me pueden salir 11 folios de currículum. Tampoco los quiero, ¿vale? No me los leo. Leemos en diagonal. Eso, sí. Hay gente que tiene que ser consciente. Leemos en diagonal. No podemos leer.
Es el problema.
No podemos leer 300 currículum cada día. No es viable.
Claro, es el tema que muchas veces a los recursos humanos le llega. Quiero un tío que sepa de Apache, por ejemplo. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en mi currículum no tengo puesto que sea de Apache, pero sé de Apache. ¿Vale? Entonces,
si no lo pones, no me vale.
Claro, entonces, ¿qué tengo que poner? Todas y cada uno. Te salen 200 folios.
Tienes que poner las cosas. Que sepas, en serio...
Que me he hecho el pisto, que es de recursos humanos, que nunca se sabe.
Tú tienes que poner las cosas que sepas y que a ti te interesen destacar porque te quieres dedicar a eso. Si tú pones Apache y a ti no te importa dedicarte a Apache, puede que alguien te llame por ese conocimiento. Bueno. Si tú no te quieres dedicar a eso, no lo pongas. O sea, claro, tú tienes que poner en un currículum para qué quieres que te llamen. Si tú me pones que sabes de C y tú odias C... Pues no lo pongas.
Ya no es que odie, pero es que hay millones de tecnologías
que
conoces o puedes llegar a conocer en 10 minutos, porque pasar de programar en C a programar en o pasar de programar en C++ a programar en .NET te van 10 minutos.
Uh-huh. No huevo.
10 minutos. Que hay que quedar bien, ¿vale? Entonces, no, pero bueno, para que se entienda, decir, por ejemplo, si tú sabes programar bien, el lenguaje más o menos te viene a dar un poco igual, ¿vale? El lenguaje en un fin de semana puedes sacar algo.
Pero si yo necesito a alguien con experiencia en ese lenguaje, no me vale eso. No me vale que tú en 10 minutos lo aprendas. Necesito a alguien que ya venga de estar programando en ese lenguaje durante unos ciertos años para que pueda saber todas las formas de hacer el código lo más limpio posible. Yo necesito que funcione bien.
Realmente en ese ejemplo concreto es contraproducente, porque realmente el que más conoce el lenguaje es el que hace el código más ofuscado. Cuanto menos lo conoces, más claro lo haces. Pero bueno, ese ejemplo concreto,
bueno,
¿vale?
No sé qué decirte, ¿eh?
Estoy totalmente en desacuerdo contigo.
Yo no.
¿Con Fernando?
Sí, totalmente en desacuerdo. Las personas que saben mucho de un lenguaje tienden a hacer un código muy bonito.
Muy limpio. Yo, por lo que sé, yo estoy casada con un informático. A ver, entonces yo lo tengo en casa y tengo mucha gente alrededor y entonces normalmente esos son los comentarios que siempre he oído.
A medida que vas aprendiendo un lenguaje, primero haces las cuatro cosas como sabes. Luego vas aprendiendo y vas aprendiendo todos los trucos sucios.
Efectivamente.
Sí. Y luego, cuando tienes muchísima experiencia, te das cuenta de que los trucos sucios son contraproducentes. Entonces ya empiezas a hacer el código limpio otra vez. Entonces, pues el que sabe mucho de un lenguaje es el que lo hace bonito, fácil.
Vale, la cosa está en que la media está en,
a menos que os
en la parte en medio, ¿vale?
O sea, que es una mu.
La media.
Uy, va, nos ha todo en mute.
Que no, que yo ya lo digo. Que puedes hablar, sí.
No, bueno,
da igual. Yo no te
oigo. Suenas muy bajito.
Suena muy bajito. Ahora. No, la media está al principio de todo. La media está en la gente que no distingue un struct de un enum. ¿Vale?
Eso soy yo.
Esa es la media.
Porque no sé qué narices has dicho.
La media es exactamente.
Anda, que yo. Imagínate.
Bueno, cada uno tiene su experiencia. Yo se lo quería pagar, me apunté. Pero bueno, chicos, nos quedan 3 minutos y medio. Y me he dado cuenta de una cosa.
Que no habéis hecho ni la mitad de las preguntas.
No, eso por supuesto.
¿Qué mitad? Creo que han hecho 4 al final.
Me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de que, bueno, primero no hemos hecho ninguna pregunta, que lo tenemos separado en como recursos humanos y como psicóloga. Lo cual es una pena, porque la parte de como psicóloga me interesa muchísimo. Pero como ya no tenemos tiempo, más que ya nos quedan escasamente 3 minutos, me he dado cuenta de lo siguiente. Me he dado cuenta de que las preguntas que hemos hecho durante toda la entrevista han sido de un corte un poco negativo. En plan de qué es titulitis, qué si esto está muy mal, qué si esto no es bueno, qué si el círculo vicioso al que nos metemos y tal. Así que me gustaría dejar un buen sabor de boca en el programa y te voy a hacer la siguiente pregunta, improvisada, ¿de acuerdo?
A ver.
Tú tienes ahora mismo libertad absoluta para dar tus opiniones sobre cómo hacer una buena gestión o cómo mejorar la gestión que tenemos ahora mismo en lo que conoces de las empresas. Es decir, tienes libertad absoluta para decir cómo deberíamos comportarnos aquellos que vamos a ser empresarios el día de mañana. ¿Qué dirías?
Para los empresarios, para los futuros empresarios.
Venga, te voy a hacer la pregunta mucho más amplia.
O empresarios.
O gestores.
A ver, yo creo que principalmente lo que hay que hacer... Obviamente una empresa al final se mueve por la rentabilidad y es necesario que tenga que ser rentable. Eso es una realidad que todos tenemos que tener presente como trabajadores, empresarios o vayamos a ser en un futuro. Pero se puede trabajar a gusto y es la mejor forma de conseguir los resultados. Entonces, si todos al final ponen de su parte, tanto los empresarios por hacer que haya un buen entorno de trabajo donde la gente pueda desarrollarse y la gente, a su vez, asuma el compromiso de formar parte de una entidad y no sea un ir saltando de flor en flor continuamente, sino formar parte de un proyecto a largo plazo y poder crecer ahí, al final se pueden hacer cosas muy importantes. Yo creo que una empresa... todos pasamos muchas horas en nuestro trabajo, pasamos más tiempo que en nuestras casas, y la idea es que sea un entorno agradable donde podamos disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que tanto para el empresario como para el trabajador, las dos partes tienen que poner de su parte para que al final, oye, pues se salgan las cosas como tienen que salir. Y se puede, ¿eh? No es tan difícil.
Tenemos que cambiar el chip.
Sí, es cambiar, pero todos, ¿eh? Al final creo que es un poco todos, poner un poquito de nuestra parte. El empresario, por supuesto, y el trabajador también en algunos aspectos.
¿Eres optimista al respecto? ¿Crees que eso va a ocurrir antes o después? ¿Crees que todo lo que estamos viendo ahora nos está enseñando a nosotros para que el día de mañana o intentemos al menos no cometer los mismos errores?
Yo he tenido experiencias muy buenas con gente que realmente ha sabido sacarle partido. Al final te quedas con los detalles de la gente. Es decir, la masa al final es la masa y va funcionando un poco al ritmo que marquen pues los más fuertes y los que puedan ir guiando un poco el tema.
Ajá.
Pero al final un trabajo como el que hago yo te basas también mucho en las distintas personas con las que te vas relacionando. Y te das cuenta que cuando hay gente que le saca partido, que le saca provecho, que participa, que ve que te preocupas por ellos y ellos se comprometen, te das cuenta de que es posible. Que a veces con muy poquitas cosas es muy fácil conseguir que la gente esté contenta donde está y haciendo las cosas que hace. Entonces sí que creo que es posible y he tenido por suerte contacto con mucha gente que lo ha podido disfrutar en muchas ocasiones. Y entonces creo que sí que se puede hacer, no es tan complicado.
O sea, no es tan complicado. Hay una pequeña luz al final del túnel.
Sí, es cuestión de ponerle ganas, ir con una sonrisa todos los días, hacer las cosas bien, ¿eh? O sea, si todos le ponen esa sonrisa y esas ganas de hacer las cosas bien, no es tan difícil.
Fenomenal.
Está claro.
Me gusta ese clímax. No sé si coincidís conmigo o no.
Mejor dejarlo ahí. De en todo lo alto.
De verdad, claro,
por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer caso a los que nos echaron la bronca el otro día y nos dijeron que no, que pasáis siempre de la hora. Y vamos
fue una bronca en plan gila. Se rumorea, dicen que hay programas que se pasan del tiempo.
Sí, pero sí. ¿Cuánta gente hay en la lista ahora mismo? O sea, si hay 6 suscritos y 3 somos nosotros.
No, tampoco había la reunión. Hablan de la reunión, yo creo. No,
no, no. No,
no, no, fue por la lista.
Ah, vale.
Hay programas que se pasan de su tiempo.
Sí, vale. Sí, como... Nada, bueno, pues nada.
Es que nos gusta hablar.
El resto de preguntas, tú no te preocupes, que te las hacemos ahora con las cañas.
Bien.
Bueno, pues nada.
Llevo la grabadora, ¿no?
Hombre, por supuesto, hay que
tiene la cámara de vídeo encima.
Es verdad. Madre mía.
Bueno, por mi parte,
nada. Siempre preparados.
Por supuesto, despedidme de vosotros hasta el mes que viene. Todos los que estamos aquí, mandados un saludo muy grande. Y dentro de un mesecito, a lo mejor nos leemos, porque dentro de un mesecito tenemos unas jornadas, ¿eh? En el norte. Sí, como por el 20 de abril así, que es donde toca programa, tenemos unas jornadas por ahí de radios en...
Ah, es verdad.
Sí, así que a lo mejor el mes que viene no nos escuchamos, o al menos la tercera semana. Pero bueno, ya veremos, ya os avisaremos por ahí. En esa
ya lo grabaremos en algún lado.
En esa maravillosa página web que tenemos por ahí, tan viva y tan al día.
Sí.
Bueno, gracias a todos, becas. Hasta luego.
Un saludo, chao.
Un beso.